A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Esta semana, ante la presión de la Cámara de Empresarios y varios partidos políticos que pretenden impulsar negocios megamineros en la provincia, las asambleas populares de todo Mendoza salieron a las calles para exigir que no se modifique la Ley 7722, que protege nuestros bienes comunes de la megaminería y el uso de sustancias tóxicas. El martes 19, en Capital, frente a la legislatura, hubo una convocatoria para exigir a los legisladores que no acepten modificaciones en esta ley. Finalmente, gracias a la presión popular, se logró frenar el tratamiento en comisiones. Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, compartimos algunas palabras de este encuentro.
511 personas del sector académico, universitario y científico, investigador del CONICET, entre ellos el doctor Aldo Rodríguez Salas, el creador de la ley 5961, la ley madre del ambiente de Mendoza. El doctor Ricardo Villalba, creo que no hace falta presentarlo, copartícipe del Premio Nobel de la Paz a través de su trabajo en el Yanila. Y los decanos de la Facultad de Artes y de Filosofía y Letras, con más de 100 doctores firmando esta declaración, la cual justamente manifiestan por qué sería inconveniente modificar o derogar la ley. Acá en la calle, el pueblo de Mendoza masivamente, acá frente a la legislatura, continuando lo que ya sucedió anoche, en distintos lugares de la provincia, desde Uspallata hasta Alvear, y hasta inclusive Malargüe, la comunidad malargüeche, y que ahora inclusive en Uspallata también están en asamblea, allí reunidos, a la espera de las noticias de lo que esté pasando acá en la legislatura.
Tiene que ver con un poco con el sentido común, que parece que no es el sentido político. Digo, en una Mendoza que se está secando de cara al cambio climático y lo que se viene de cambio climático, que es otro tema que tenemos que charlar con mucha fuerza, para ser honestos con nuestros hijos, que le estamos dejando una Mendoza muy difícil de vivir. Digo, de cara a eso, el sentido común decía que si en el 2007, último año llovedor, último año en el que los ríos vinieron por encima de la media, era necesaria la ley y reconocimos que era necesario proteger el agua de la actividad minera, mucho más hoy. Digo, no tienes, este sentido común, el sentido científico, el sentido académico, digo, ha sido sorprendente, emocionante ver desde qué sectores venían los apoyos a la no modificación de la ley. De todos los sectores de la provincia, menos del sector empresarial que está radicado acá en la capital de Mendoza y del sector político que suele llevar a estos sectores, ¿no? Digan, miren, los mendocinos tienen que saber, es una locura apostar a ninguna actividad que ponga en riesgo el agua o que use mucha agua. ¿Por qué? Porque Mendoza se nos está secando. Digo, el cambio climático es muy clarito, los científicos son muy claritos. Tenemos que, como mendocinos, generar un pacto, generar una alianza, poner en debate el tema del cambio climático, sostener esta ley. Si hay que generar nuevas leyes para otras actividades que derrochan o que contaminan o que potencialmente contaminantes, hay que generarlas. Hay que generar urgente una ley de emergencia de cambio climático porque se lo debemos a las generaciones futuras. Digo, somos deshonestos. Hay un acto muy grande de desamor con nuestros propios hijos, con los jóvenes, cuando les ocultamos la realidad de que Mendoza, para Mendoza vienen años muy difíciles, ya estamos difíciles. Este verano va a ser difícil, pero vienen años muy difíciles de cara al agua. ¿Podemos subsistir? Sí, en tanto que haya un enfrentamiento claro, contundente, creativo, participativo de cómo hacemos para esto. Bueno, lo de hoy, realmente emocionante, digo, la movilización de la gente frenó un contubernio entre algunos empresarios de la provincia, con la ayuda de los grandes medios de comunicación que ya daban por hecho que la ley ya se había caído porque era absurda, porque era ilegítima, digo, todo lo que han dicho en estas dos o tres semanas. Bueno, lo de hoy, lo de ayer, lo de la semana pasada, logramos otra vez de torcerle el brazo a estos que quieren entregar el agua, que es el tesoro más preciado que tenemos los mendocinos.
Mira, la información que tenemos hasta ahora es que a partir de la movilización popular en toda la provincia, y es que acá frente a la legislatura es bastante importante, no habrían logrado ese quórum especial de dos tercios para constituirse en comisión y tratar o no la modificación. Al no tener despacho de comisiones, necesitaban constituirse en comisión dentro del pleno y no la habrían obtenido. Pero estamos festejando este museo por el pueblo de Mendoza, pero hay que dormir con los ojos abiertos. Esta gente no descansa. Y si el mar no descansa, nosotros tampoco.
Vecinos, vecinas, somos Juan Pablo
y Ana,
integrantes de la Asamblea por el Agua, y en unos minutos queremos aclarar la situación que estamos viviendo sobre la modificación de la Ley 7722 y la crisis hídrica.
La Ley 7722 es la ley que cuida el agua, es mendocina, fue escrita por científicos y en su mayoría el pueblo, y es una ley adelantada en materia de protección ambiental, que ya tiene 13 años.
Es una ley que acepta la minería, la regula y la controla, sobre todo en el uso de sustancias altamente tóxicas, y regula el uso del agua en el proceso extractivo. Lo que se quiere hacer es flexibilizar los controles, y esto es muy peligroso.
Ya con el control que ejerce esta ley, hemos tenido irregularidades con irrigación y con la Dirección de Protección Ambiental. Irregularidades en las evaluaciones ambientales de los proyectos de extracción, en los procesos de extracción por los derrames ocurridos y en las remediaciones de los impactos de estos derrames.
Estamos en emergencia mundial por el cambio climático. Los informes de irrigación nos dicen que estamos en la mayor crisis hídrica de la provincia.
No entendemos entonces por qué se le quiere dar proceso a esta modificación. ¿Queremos flexibilizar los controles sobre el agua?
¡No!
Han de zumbar en mi lengua miles de abejas en vuelo, polinizando nogales, durazneros y ciruelos. A lo mejor tenga suerte de ver a la tierra herida,
concretó la etapa de alegatos en el primer juicio por abusos sexuales y corrupción de menores en el Instituto Antonio Próbolo para Niños y Niñas Sordos. Se trata de la causa en la que se juzga a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi junto al jardinero Armando Gómez. Erika, miembro del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo, conversó con Radio Sin Dueño y nos cuenta sobre la sentencia que se espera.
Finalizamos la instancia de alegatos ayer con los alegatos de la defensa. Hoy tuvo lugar el derecho a réplica por parte del Ministerio Público Fiscal. La realidad es que fue un tiempo difícil. Con esto estamos a punto de concluir 3 años de iniciado este proceso judicial tan doloroso. Y hoy, al terminar el derecho a réplica, se puso fecha de sentencia. Se nos informó que el lunes 25 a las 9 de la mañana se resolverá el pedido. Recordemos que por un lado está la querella y el Ministerio Público Fiscal pidiendo las máximas casi. El Ministerio Público pide 45 años para Corradi y para Corbacho y 22 años y medio para Gómez, que es el jardinero, entendiendo su condición de discapacidad, analfabetismo y demás. Y por otro lado, la defensa pide la anulación del juicio o la absolución directamente de los imputados, lo que creemos que, bueno, nos resulta obviamente una locura, y esperamos que el lunes la justicia obre a la altura de las circunstancias, de lo que signifique, tenga en cuenta todas las pruebas, las pericias y demás, y podemos obtener condenas y condenas firmes y ejemplares para que también nos sirvan de puntapié para el inicio de las causas restantes, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se han estado desarrollando esta semana de los alegatos?
Y la verdad que han sido difíciles porque las argumentaciones pueden ser irrisorias para algunas, pero son sumamente dolorosas para las familias, básicamente porque consisten en remitir a los sobrevivientes como mentirosos y demás. Y bueno, yo creo que de todas maneras estamos llegando a una instancia en donde necesitamos que concluya y ojalá lo haga con justicia para empezar también un proceso resiliente, ¿no? Además de las penas, hemos pedido medidas reparatorias que nos permitan salir adelante y tener una vida digna, poder recuperar las propuestas educativas, laborales, ¿no? Y bueno, y seguir adelante. En principio, las medidas reparatorias que exigimos ante la justicia tienen mucho que ver con este proceso que responde a la desidia del Estado y a un poder enorme como la Iglesia del otro lado, en donde la verdad que nos han remitido durante todo este tiempo al autocuidado, a la autoorganización. Y lo que queremos es que se comprenda en realidad que no se trata de una justicia que podamos obtener en tribunales, sino una justicia que también se hace a partir de propiciar una sociedad más justa y más inclusiva, y eso implica un Estado presente que no lo hemos tenido hasta el momento.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1, Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1, Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1, La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3, La Pujante, La Valle.
106.3, El Algarrobal, Las Heras.
97.9, La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
El martes pasado, alrededor de las 19 horas, 8 jóvenes que se encontraban en la plaza Unimeb fueron detenidos y trasladados a la comisaría 44 por estar tomando alcohol. Desde La Mosquitera hablaron con la madre de la única menor que se encontró afectada por el hecho, Cecilia, y nos explicó que la policía, avalada por el código de faltas o de contravención, hacen un uso desmedido del poder.
Me parece fundamental que los medios de comunicación puedan hacer hincapié en este tipo de cosas, porque yo no solamente estoy enojada, sino también preocupada. Creo que esto que pasó, por ejemplo, con este grupo de chicos ayer, demuestra que el accionar de la policía, avalados por el código de falta o de contravención, toman hacen un uso desmedido de un poder en casos y lugares que me parece que no funcionan como prevención, sino como simplemente ejercer una violencia sobre adolescentes y personas, ciudadanos en general de los barrios, que me parece que no lleva a ninguna cosa positiva. Mira, yo te puedo contar que cómo fue el hecho concreto de lo que sucedió con mi hija, y no solamente con ella, sino con un grupo de 8 jóvenes que estaban en la plaza del barrio Unimeb ayer. A las 7 de la tarde son detenidos por estar tomando una lata de cerveza en el parquecito ese, que es un parquecito muy familiar al que todo el mundo en familia sale, más en un día de calor como el de ayer, sale a tomarse una gaseosa, una cerveza, jugar con los niños. Es una plaza que integra a todos los jóvenes del barrio, pero este grupo de policías salen, caminan 10 metros, porque su comisaría está ahí en la misma plaza, y detienen a estos jóvenes, estoy hablando desde 17 años, como el caso de mi hija, a jóvenes de 20, 24, que estaban tomando una cerveza, cosa que según la posición de estos auxiliares policiales, está dentro de lo que sería el código de faltas o de convivencia, entre comillas. Pero ameritó que la acción que tomaran sobre todos estos jóvenes fuera tener a mi hija de 17 años encerrada en un calabozo de 8 baldosas, ella las contó, 8 baldosas por 4. Yo saqué la cuenta, es 80 por 1.10 m. 6 baldosas, me dijo, 1.10 m. Más de 3 horas sin pidiendo ir al baño y que le dijeran que no podía, que no había baño, que la hacían estar de cara a la pared porque no podía mirar hacia adentro. Y en el otro calabozo, un poquito mayor, casi 6, 7 chicos con un perro, que era el perro del novio de mi hija, más horas todavía que mi propia hija. Eso es así, a grandes rasgos, lo que te puedo contar de lo que significó la relación de fuerza y de accionar desmedido, cortándole las pulseras, haciéndole sacar aros de la nariz, de los oídos, de la panza, a los chicos cortándole todos los cordones de las mallas, los cordones de los zapatos, teniéndolos encerrados, intentando atemorizarlos más de 4 horas, maltratándolos como el peor delincuente. Cuando yo cuestioné expuse frente a los policías que conozco el código, que soy consciente y que no soy una madre apañadora, como dijeron ellas, sino que soy una madre que acompaña a sus hijos todo el tiempo, lo que les dije, yo estoy en contra de estos códigos represivos, uh-huh, que lo que hacen es ir en contra de la vida social.
Tal cual.
Esa es la sensación que yo tengo. Y además, accionar violentamente la violencia que se ha ejercido, lo único que puede generar en todos esos chicos es violencia, más violencia interna o temor. Cosa que yo personalmente no creo que sea un arma de amnistía social, de algo que pueda generar algo bueno, ni en los chicos, ni en la gente que va a la plaza, ni en ninguna persona de ninguna parte.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el marco de los 30 años de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, Radio Comunitaria Cuyún participó de una actividad convocada por el colectivo No a la Baja, que hoy impulsa la designación definitiva de Marisa Graham, Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. El encuentro fue en la Asociación Apapachar, en Guaymallén, y reunió a diversas organizaciones barriales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Escuchamos algunas de las palabras de quienes participaron.
Hay muchos derechos de disfrutar, como ir a la escuela, soñar, conocer, y también tener derechos de salud, el más importante.
Sí, en realidad nosotros lo vestimos como villeros. Y en otro barrio, porque un barrio se visten de otra manera y lo confunden a los otros también, porque a veces nos juzgan a nosotros por cómo nos vestimos, o si no, por las cosas que hacemos a veces, porque hay gente grande ya que sale con un carro, hace changuita por ahí, y bueno, la policía a veces nos confunden, qué sé yo, porque sale con un carro o algo y piensan que están haciendo daño o están haciendo otras cosas. Cuando salimos a comprar, a veces nos llevan, pues, Ya, pues como nos vestimos solamente, o por ser, saben que somos de una villa y siempre lo juzgan o lo hacen, pues es como decir bullying, como una palabra, lo hacen bullying o nos juzgan por ser de una villa o por vestirnos de la manera que nosotros nos vestimos, por vivir en una villa.
Y yo, está bueno, juega al fútbol porque se saca de todo y consigue amigos nuevos, te puede divertir. Y salir a jugar la pelota, no hace ningún daño. Tú puedes salir y divertir.
Porque te divierte, te saca de todo lo malo, de la droga, de todo. A mí me divierte jugar, me hago más amigos, de todo me saca. Pero lo vivimos nosotros, lo vivimos muy bien, con todo ello lo, como la pasamos muy feliz porque son como ya parte de la familia. Hemos pasado muchas cosas con ellos y ellos lo han sacado de los malos momentos, lo han hecho pasar buenos momentos también. Y muchas cosas nos han hecho sentir.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pini y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.